Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Antonio Vilela, los mandos de la técnica de un programa en el que tenemos todavía mucha tela por cortar. Nos escuchas en COPE más hasta las 2 del mediodía, un espacio de actualidad y entretenimiento al que damos comienzo con un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, muy buenas tardes. Adelántanos algunos de los temas que trataremos en el informativo de las 2 y 20.
Pues muy buenas tardes, Pablo. Tenemos en cuanto a la actualidad local, por un lado, un hola y por otro, un adiós. Se ha despedido ya el presidente del PP de Vilagarcía, Alfonso Gallego deja la presidencia del partido y también su acta como concejal en el ayuntamiento, según asegura por motivos familiares y profesionales. Y el Lola es el de las nuevas confirmaciones para uno de los festivales musicales de nuestra provincia. En Bueu este verano tocará el Drogas. Sí, cada uno escoge el nombre artístico que quiere. Es un ex integrante del grupo Barricada y se ve que los festivaleros del Son Rías Baixas llevaban años pidiéndolo. Pues este verano, el Drogas en Bueu.
A las 2 y 20 más detalles. Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Miramos también a la actualidad del deporte local, Silvia.
Y a los enfrentamientos del sorteo de la Copa Diputación. El próximo miércoles, pues destacamos los más importantes de nuestras comarcas. Club Libertad Céltiga, Ponteareas contra el filial del Pontevedra o Arosa Anduriña. Viajes Interrías apoya a alguno de estos clubes, al deporte local también. Son líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Miramos al tiempo ya con la ayuda de los servicios de Meteo Galicia. Contactamos con Alberto Romero. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día, Pablo. ¿Qué tal?
Bueno, tras o chaparrón de onte con consecuencias de solagamentos en varios municipios aquí do norte da provincia de Pontevedra, cale a previsión para o que resta de día?
Bueno, é certo, non? Onte tivemos unha xornada bastante complicada en toda esa zona. Hoxe é certo que os ceos estarán e seguirán cubertos e con precipitacións. Non agardamos tanta chuvia como a registrada onte. Iso sí, as temperaturas máximas aí en Pontevedra, Marín, Poio, Combarro, tamén a zona de Sanxenxo, estarán precisamente preto dos 15-16 graus, con precisamente unha sensación térmica moi agradable.
Temperaturas altas, polo tanto, para esta época de ano, as chuvias continuarán nos vindeiros días.
Sí, sobre todo mañán venres. É o día onde agardamos máis chuvia no que resta xa de semana. Prácticamente durante o venres os ceos estarán cubertos. Agardamos a chegada deste novo sistema frontal que deixará chuvias intensas cara a segunda metade do día e temperaturas en grandes cambios para rematar o mes de xaneiro moi agradables.
Gracias, Alberto Romero de Meteo Galicia.
Grazas a vos.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a empezar con el primer protagonista de nuestro espacio de mediodía en Pontevedra de hoy. Recibimos ya en nuestros estudios al alcalde de Caldas de Rei, Juan Manuel Rei. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, vimos a resaca dun mércores na que moitos ríos do norte da provincia de Pontevedra sufriron esas consecuencias da borrasca, Barro, Cuntis, Valga, tamén pola súa banda o seu propio concello. Moitas incidencias co aumento do caudal do río.
Incidencias menores, pero sí, bastante. Si sí, algún árbol caído, alguna zona desbordada con algún... E non en esta ocasión, sino na ocasión anterior, a caída dun muro que nos está creando dificultades.
Houve problemas tamén na Nacional 640.
Sí, hai un mal balance de cando as escorrentías meten agua e están moi mal repartidas e sempre nos xeneran problemas nunha aldea que se chama Segade. E, bueno, os avisos son constantes, pero está moi mal repartido o caudal.
Nesa zona de Segade, que os veciños din que pois teñen a carretera cortada despois de que caera o muro, cando vai a haber solución para eles?
Non é a mesma zona. Segade, hai dúas zonas, chamase unha Segade de arriba e outra Segade de abaixo, obviamente, e non é na mesma zona. Da 640 é un tema, ese é un tema diferente. Hai proxecto, estamos co proxecto executado e pendente de permisos. É unha obra máis moi complexa de facer, por o espacio, porque é a carón do río e porque ademais pois sería bo seguir mantendo a estrutura en pedra e ten dificultades, mas ten un precio altísimo, non? Estamos falando dunha cantidade importante. Non é un problema da cantidade que está reservada, vais a facer, estamos exclusivamente pendentes dos permisos.
Outro dos temas de actualidade local desta semana foron esas protestas dos taxistas de Caldas que lle solicitan volver á parada da Rúa Palmeiras. Aquí cal é o conflicto, cal é a proposta do Concello e cal é a queixa dos 14 taxistas?
Vamos a ver, é un tema que seguramente debatamos intensamente esta noite no pleno. Non hai ningún problema. En ningún sitio, que eu sepa, nas zonas peatonalizadas, os taxistas exercen a súa profesión. E en Caldas tampouco. Non vexo que aquí en Pontevedra os taxistas teñen unha parada na Plaza da Peregrina, nin en Madrid na Plaza Mayor. Por lo tanto, en Caldas, na Plaza das Palmeras, tampouco. Ofreceuselles todo o pobo. E non lles vale ningún. Non lles vale ningún sitio. Bueno, pues teñen un problema. Pero eles...
A postura do Concello é esa, non hai posibilidade de que con esas movilizacións que pretenden iniciar se cambie a postura do Concello.
Mal asunto se por movilizacións alguén cambiara a postura. Sería un moi mal asunto. Ofreceuselle a totalidade do povo agás as zonas peatonalizadas. Téñense que por de acordo. Pero tiñanse que haber posto de acordo. Estuveron forzando unha situación hasta que non pudo ser máis e entonces van a un sitio obviamente tamén escollido por eles e en presencia da policía local.
Pois quedamos pendentes logo a se se mantén esa alternativa que se lles deu aos taxistas ou elixen outra zona, pero sempre fora da Rúa das Palmeiras e das zonas peonís do Concello de Caldas. Un concello que está pendente dos seus orzamentos, hoxe hai pleno, non irán hoxe, pero poderían ir en febreiro.
Van nas primeiras semanas de febreiro, está prácticamente acabado o acordo. Hai sintonía e está redactado o documento.
Acordo co BNG?
Sí, está pendiente de moi pequenas cousas que non van ser motivo de non sacar adianto o documento.
Que lle piden os nacionalistas?
Bueno, piden... xa fixaron eles públicas as súas demandas, pero vamos, basicamente ahora sí a bote pronto piden unha planificación do que falta do saneamento, que obviamente se lles entregou. Piden tamén, é moi importante, os terrenos para ampliación do instituto e, bueno, outra serie de cousas tamén é unha implicación importante na compostaxe, que tamén formaba parte do noso programa e, basicamente, era eso, pero, vamos, eso e algunha outra cousa máis e están moi, moi adiantados.
Que outras partidas destacarían os orzamentos que van a ir a aprobación no mes de febreiro?
Bueno, está o plan de infraestructuras para o polígono industrial, está tamén para os terrenos do novo centro médico que xa están adquiridos, pero tamén necesita de traballos urbanísticos que xa están prácticamente en marcha. Temos no capítulo de educación partidas moi 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 importantes, incluso ante a dirección dun dos colexios pois nos fai unha proposta para sacar adiante o tema da lingua que este ano se fixo en maio, que quede como sede fixa. Temos partidas moi importantes en servicios sociales e logo temos todo o tema de infraestructuras que vai estar ben sellado a partidas extraorzamentarias, como son o Plan Concellos, donde se vai a dar cumprimento de moitísimas das demandas do BNG, e estamos pendientes de como salga o orzamento do Estado para dispor do importante superávit que temos.
Sobre os novos investimentos en educación, xa non lo adiantaba o concelleiro de Facenda, que van subvencionar viaxes ao Reino Unido para os estudantes, para que todos os estudantes dos colexios de Caldas poidan ir a aprender inglés nun país de fala inglesa. Igual é mellor escoller Irlanda despois do Brexit.
E tamén valorando a cuantía do viaxe, non? Agora, moitos jóvenes escollen Irlanda e non o Reino Unido, incluso Malta. Parece que é un dos destinos onde tamén se aprende ben o inglés. O objetivo é aprender o inglés. A localidade a que vayan non vai formar parte do discurso político. Pero, retomando o que dice, eu quero facer fincapé en que vamos ter un pulo moi importante en temas de educación. A sintonía que existe con todos os centros é moi importante. Estamos desarrollando, bueno, a semana e pouco, a semana da lectura, de fomento da lectura, pero sabedes que vimos desenvolvendo ao longo do mes de abril a Semana da Ciencia con un éxito importante. Quero dicir que os últimos 4 ou 5 anos algúns sempre distintos, pero todos os colexios de Caldas en algún momento foron premiados por algunha das súas actividades, non? Isto fala claramente da prioridade en educación que aí temos, e temos pues, por un lado o que vos comentaba de ampliación do instituto que está en marcha, pero tamén este é outro tema que basicamente o lidera San Clemente e un montón de actividades de moitísimo calado.
Falando de outro asunto, falando do servizo de emerxencias, xa teñen calculado canto lle podería custar o concello asumir ese GES que pechou en Valga e onde se podería ubicar?
Temos moi por encima visto o tema, o que non temos é a seguridade de que vayamos a aceptar o servicio. Ese servicio presenta bastantes dúdas aos nosos técnicos en canto a que non teñamos que asumir compromisos adquiridos en outros concellos e que, polo tanto, mentres non haya seguridade xurídica, eso vai quedar en stand-by.
Por exemplo, en canto a dereitos dos traballadores?
Justamente.
Porque habería posibilidade logo de que legalmente se tivesen que asumir.
A subrogación é un tema que ditan os xuíces e non a Xunta, e eles tiran polo camiño do medio para resolverlle un problema laboral a un alcalde da súa corda, e, bueno, pareceme ben, pero non ten por que ser Caldas.
É un dos temas que quedan no tinteiro se asumen ou non en Caldas a gestión do GES que anteriormente estaba en Valga. Falamos diso co alcalde de Caldas, Juan Manuel Rei. Moitísimas grazas.
A vos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y aquí en tu COPE más cercana queremos contarte cómo les afecta el Brexit a los británicos que viven en Pontevedra. Es el caso de una profesora de inglés que además fue las relaciones públicas del Mundial de Triatlón, que el año pasado trajo a miles de deportistas de todo el mundo aquí a Pontevedra. Ella es Beth Hall y contamos con ella en nuestra emisora. Beth, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Vamos a hablar de lo que va a pasar mañana. ¿Tú qué crees que es lo que va a pasar mañana cuando se supone que empieza el Brexit?
Mañana es un día que casi hasta ayer olvidé sobre ese, porque había pasado tantas veces que pensábamos que iba a pasar y al final no. Pero en realidad, sí, mañana vamos a hacer el Brexit, me parece. Pero mañana creo que va a ser como cualquier día, porque tenemos un transition period.
Claro, un periodo transitorio hasta final de año.
Hasta el final de año, y yo creo que es cuando acaba ese tiempo, eso es cuando las cosas van a aparecer. Mañana van a tener una fiesta en Inglaterra, pero además una despedida muy, muy triste también. Va a pasar las dos cosas. Vamos a gente celebrando y gente muy triste también.
Vamos a hablar precisamente de eso, de lo que opina el pueblo británico. En el momento del referéndum, ¿tú pudiste votar desde aquí de Pontevedra, vez?
Sí, sí. En Inglaterra tenemos una manera de votar. Puedes hacerlo de correos. Y también hay una manera que se llama proxy, en que una de tu familia o alguien de confianza pueden votar en tu nombre.
Anda.
Entonces tienes que dar permiso en principio, y si es alguien de, claro, mucha confianza. Por ejemplo, era mi padre que hizo mi votación por Brexit.
¿Y qué votaste? ¿Quedarte en la Unión Europea?
Yo soy
Remainer.
Vivo en... yo me considero una ciudadana de Europa. Vivo en España, entonces, claro, yo no quería que salimos de la Unión Europea. Estoy aquí aprovechando de todos los hechos que tengo. Yo me considero una persona muy afortunada porque estoy viviendo en un país fenomenal y en una zona maravillosa. Sí. Y vine aquí por Erasmus. Y Erasmus es una cosa que igual no vamos a tener en Inglaterra en futuro. No sabemos ahora mismo, pero lo que he leído hace poco me parece que va a acabar en Inglaterra, que sería una pena porque Erasmus cambió mi vida. Yo vine aquí por Erasmus para estudiar aquí en Pontevedra y me quedé. Entonces, toda mi vida es diferente por ese hecho que tuvimos.
Claro, es una de las incógnitas, porque hay muchas cosas que no se saben, pero sobre la opinión en la calle allí, sobre quedarse o no en la Unión Europea, tus amigos que viven en Reino Unido, tu familia, ¿eran de quedarse o de salir?
Mis propios amigos y familia somos todos de quedar en el...
Unión Europea.
Toda mi familia así. Incluso mi abuela, que claro, ella tiene 92 años casi ahora, pero ella recuerda de tiempos hace muchos años que fueran un poco, bueno, un poco muy grave en las guerras y esas cosas. Y ella recuerda que era una cosa maravillosa que estamos juntando con gente, con países, para tener ese acuerdo para que podamos vivir en paz. Entonces, aunque ella es de la edad que hay mucha gente que votara en el contrario, que querían el Brexit, ella me dijo, no, tenemos que estar juntos para no tener más guerras en futuro y esas cosas. Ella era muy fuerte en ese punto. Uh-huh. Hay otra gente de su edad que yo sé tenían miedo porque piensan que deberíamos tener más dinero para nuestro país, para poner en el seguridad social y no gastarlo en otros países. Y entiendo su punto de vista también, porque había mucha promoción de la partido de Brexit.
Sí. O,
no era el partido de Brexit, pero la gente que quería en Brexit, que estaban hablando sobre ese punto, que no deberíamos estar gastando dinero en Europa cuando tenemos que invertir el dinero en nuestro país. El problema con ese es algunos de los hechos al final parece que no eran verdades y que no vamos a tener esos millones extra para poner en nuestra seguridad social, y eso es la pena porque hay gente que votaron específicamente por ese punto.
Y sobre lo que va a pasar ahora, ¿tú cuántos años llevas ya en Pontevedra?
7 ya.
Así que no, en principio, por los acuerdos previos, no vas a tener problema para quedarte.
Lo que pienso, y solo puedo decir que eso es lo que pienso porque nadie sabe nada hasta que tenemos esos acuerdos o no, y si alguien dice que oh, eso va a pasar, que no puedes confiar en ellos porque nadie sabe. Lo que espero es que como ya tengo seguridad, un número de social seguridad aquí, que ya tengo mi NIE, que ya tengo mi carnet de conducir, que ya tengo mi grado convalidada,
sí.
Y esas cosas, espero que eso significa que no tendrá mucho problema.
¿Y si te quedas sin trabajo?
Eso es una cosa que no sabemos, no
claro.
Sabemos. Yo creo que, espero y creo que como ya estoy aquí 7 años, yo no voy a tener problemas. La pena para mí es que mis sobrinos y mi sobrina no van a tener la misma oportunidad que tengo yo. Ellos no, yo creo que no va a ser tan fácil por ellos vivir en otro país de Europa. Recuerdo cuando estaba consiguiendo mi NIE, que todo el mundo, la policía, todo el mundo me dicen, ah, no, eso para ti es muy fácil, eres de Europa, entonces no vas a tener problemas. Y aún con mi convalidación del grado me llevaba 2 años y medio en conseguirlo. Y eso es sin problemas
claro.
Porque soy de Europa. Entonces, la pena que puedo ver es que la gente de mi país no van a tener las oportunidades y los hechos que tengo yo ahora. Si no hay Erasmus, si no hay tan fácil convalidar sus títulos, si es más difícil tener una residencia, yo creo que eso será los problemas.
Así que tú te vas a poder quedar en España, pero igual se te acaba
esperamos.
Lo de... Sí, cruzamos los dedos por ello. Si no te quedas tú, vamos, no se queda nadie después de tantos años. Pero vas a tener problemas igual. Si quieres ir a Portugal de vacaciones,
sí,
ya no vas a tener ese
viajar
derecho.
Viajar es una cosa que estoy pensando que podría tener problemas. Eso y educación, otra cosa. Porque no sé si va a ser tan fácil cruzar las fronteras. Por ejemplo, yo voy a Portugal muchas veces en coche y hasta ahora nadie está mirando mi pasaporte ni mi NIE. Pero no sé si voy a tener más problemas. Como ellos no tienen una frontera... Espero que no, pero puede ser en los aeropuertos. Igual vamos a tener que esperar más. Ahora estamos muy acostumbrados a pasar muy rápido en los aeropuertos. Y puede ser que nada va a cambiar. Pero también creo que puede ser que tendremos que esperar más o coger visas o esas cosas. Nadie sabemos hasta que Mr. Johnson hace acuerdos con todo el mundo, no solo con España, pero
claro.
con todos los países de Europa. Ahora él tiene muy poco tiempo para conseguir acuerdos con cada país, 27 o 26 países en Europa. Y eso es lo que me pone un poco nerviosa.
Bueno, pues si te parece, Beth, quedamos más adelante cuando Mr. Johnson empiece a concretar las cosas y nos cuentas cómo va a cambiar tu vida en
sí.
Pontevedra siendo británica aquí después del Brexit. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas. Abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad, tanto para hombre como para mujer, con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Y el recordatorio de Loft Comfort, que hoy es el último día de la exposición Gala y Cos en el sexto edificio del museo. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es ya la 1:30 y tenemos todavía muchos temas interesantes de los que hablarte. Hablaremos de ciencia, de empleo y de los cambios de tráfico en Sanxenxo a partir del próximo mes de febrero. Te damos cuenta también de ellos aquí en tu COPE más Pontevedra. Y de más actualidad, porque hay novedades que nos llegan desde hace unos instantes del Consejo de la Xunta en Santiago de Compostela, Pablo.
Sí, ayudas autonómicas que afectan a 10 ayuntamientos del interior de la provincia de Pontevedra. La Xunta hace un llamamiento a los ganaderos y agricultores afectados por los daños provocados por el lobo y también por el jabalí para que soliciten subvenciones una vez se publiquen en el DOGA.
Y en cuanto a la política local,
el líder de la oposición de Pontevedra ha dicho esta mañana que echa de menos en la carta enviada por el alcalde Lores a Pedro Sánchez que no le reclame los 370 millones que el gobierno de España le debe a Galicia y que son tan importantes para la ciudad. El presidente del PP local, Rafa Domínguez, ha anunciado una moción para instar al Estado a abonar la deuda con nuestra comunidad.
Eso en Pontevedra y en el ayuntamiento vecino de Poio.
Pues es el primer municipio gallego en rechazar de forma institucional la autorización y organización de cacerías de zorro, acuerdo en pleno con los votos de los grupos de gobierno.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde, más detalles sobre estas y otras noticias en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. En una jornada en la que, como decimos, es la última de la exposición Gala y Cos, que ha tenido tanto éxito. Gala y Cos, un pobo entre dos mundos y que hoy se cierra en el sexto edificio del Museo de Pontevedra. Pero es que, además, hay otro tema del que te queremos hablar ahora. Suena a futurista, pero vamos a saber qué puede tener de realidad. Hoy en la Escuela Naval de Marín estará la catedrática de la Universidad de A Coruña y presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, la cátedra Almirante Álvarez Osorio. Hoy nos trae a Amparo Alonso. Y aquí en COPE podemos hablar ya con ella. Profesora, muy buenos días.
Buenos días.
Tendrá esta tarde a muchos militares escuchándola hablar de eso, de inteligencia artificial, de sus retos y sus oportunidades. ¿En qué puede ayudar la inteligencia artificial a la defensa nacional?
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a ser primordial en muchas áreas y la defensa es una de ellas. Ahora mismo, por ejemplo, el grupo en el que trabajo, que coordino, está colaborando en el proyecto Soprene, que es un proyecto de mantenimiento predictivo que tiene la Armada para el mantenimiento predictivo de sus motores, para poder detectar las averías antes de que se produzcan, poder avisar pues de cuánto tiempo en principio queda hasta que una pieza, por ejemplo, se rompa, y entonces pues poder planificar pues cuando necesitas ir a tierra, cuánto tiempo puedes aguantar hasta que la pieza rompa si no puedes evitarlo, imagínese que está en medio del mar, etcétera. Temas de seguridad también y muchos otros temas que tienen que ver pues con la optimización de la navegación, por ejemplo, de las rutas, el ahorro de combustible en los barcos y prácticamente casi cualquier cosa en la que podamos imaginar y que se necesite inteligencia humana.
Caray, los mecánicos de ayer estarán alucinados con todas esas predicciones que se pueden desarrollar a través de la ciencia, de la inteligencia artificial.
Sí, estaba comentando esta mañana en la escuela precisamente que habían interaccionado con el sistema en el que estamos colaborando y que efectivamente les había dado una avería justo un poquito antes de que empezara a notarse pues, que ya perdía aceite la pieza y eso.
Caray, y eso será en lo que, bueno, eso es lo que ya está ayudando la inteligencia artificial, por ejemplo, a la Armada, pero de cara al futuro, ¿qué retos tiene por delante?
Bueno, es una pregunta un poco
difícil
complicada.
Predecirlos también.
Sí, es difícil de predecir. Como digo, la inteligencia artificial se podrá utilizar en cualquier tarea en la que tengamos, por ejemplo, datos y queramos analizarlos o derivar patrones, podamos derivar información y conocimiento de esos datos. Y en, no solamente, no sé si me pregunta exactamente para la Armada o si me pregunta en general.
De lo que nos pueda adelantar, porque obviamente es algo en lo que están trabajando, es muy difícil hasta dónde decir hasta dónde pueden llegar porque precisamente es lo que están investigando.
Sí, en realidad, pues ya digo, prácticamente cualquier proceso en el que podamos pensar que tiene que ver con que del que tengamos datos y que nos interese pues clasificar algo, poder predecir, poder detectar situaciones, la inteligencia artificial va a poder ayudar y contribuir.
A nosotros y a los oyentes, yo creo que en general, ya pues contándonos estos detalles ya nos deja alucinados, pero hoy ante los alumnos de la escuela, que al fin y al cabo son alumnos de ingeniería, ¿se espera alguna pregunta técnica?
Me imagino que sí. Nunca sabes qué preguntas te van a hacer. La conferencia versa un poco sobre temas generales de inteligencia artificial, algunos aspectos que tienen que ver también con algunas situaciones, como la necesidad de explicabilidad de los algoritmos o la necesidad de desarrollar algoritmos que tengan en cuenta pues la ética y la responsabilidad de las tareas que están realizando. Y después pues también veré algunos tipos de aplicaciones, intentando que muchas de ellas las veamos en territorio gallego, digamos, para que veamos que nos rodea y en prácticamente cualquier aplicación, pues la industria, la enseñanza, la detección de enfermedades, cualquier tema. Para centrarnos después un poquito en lo que son aplicaciones en el entorno del mar.
Ajá. Pues ya con esto que nos adelanta, nos genera mucho interés, pero además en COPE queremos recomendar que todo aquel que tenga oportunidad de escucharla esta tarde, que no se lo pierdan, porque además en una de sus últimas lecciones magistrales la felicitó hasta el rey. No son habituales los catedráticos así entretenidos.
Sí, la verdad es que fue un día muy especial.
Cuéntenos un poco, era la apertura del curso en la Universidad de A Coruña, la lección magistral corría a su cargo, hablando de inteligencia artificial, y se ve que Felipe VI la entendió, pese a no ser especialista en eso, aunque también fue alumno de la escuela. Al primer alumno de la escuela de Marín ya lo tiene ganado.
Sí, bueno, al rey le interesa bastante la inteligencia artificial. Ya habíamos coincidido cuando él todavía era príncipe de Asturias en un acto que había organizado, yo creo que en aquel momento, la Universidad de Santiago. Y sí que le interesaba la inteligencia artificial, de esto ya hace muchos años. Y después volvimos a coincidir en la apertura de curso, en la que intenté, bueno, hacer una apertura en la que viésemos todas las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en la sociedad también. A veces vemos las aplicaciones tecnológicas y no vemos otras cosas, como la influencia que va a tener pues en el tema del empleo, en cuál va a ser el escenario de empleo del mañana, cómo tenemos que preparar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, para que puedan entender las aplicaciones del futuro, y en general en el desarrollo de la sociedad, porque muchas de las herramientas que utilizamos hoy en día ya interaccionan con la inteligencia artificial y han cambiado nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Pues ya no preguntamos a la gente por indicaciones para llegar a un sitio, todos vamos con el teléfono, o ya lo que te dicen tus amigos sobre qué ver en una plataforma de vídeos, pues ya no es tan importante como las recomendaciones que te hace la propia plataforma, que te conoce casi más que tú.
Pues sí, es verdad, y de ahí que muchas profesiones pues se vayan a tener que adaptar, o incluso algunas desaparezcan con todos estos avances. Estamos hablando de ese futuro de la ciencia y lo estamos haciendo con una de las personas dedicadas a la ciencia a día de hoy más relevantes de España. Es una gallega, una mujer, y cómo hacer para que más niñas, como lo fue usted en su momento, rompan los estereotipos y hagan una ingeniería.
Pues eso sí que es un problema que tenemos, porque sobre todo en las ingenierías en general, pero también y mucho más en la informática, la proporción de niñas es muy baja. Estaríamos hablando en informática ahora mismo de una media en toda España del 12% de alumnos son chicas. Es muy importante porque es una disciplina que está, como digo, conformando las herramientas del mañana, que están afectando también a cómo será la sociedad del mañana. Y si no estamos ahí las mujeres, no accedemos a la posibilidad de diseñar ese futuro. ¿Qué podemos hacer? Pues es complicado, porque el proceso no es sencillo. Va desde enseñar quizás informática, no como tal, sino competencias digitales, competencias informáticas, a los niños desde que son pequeños, desde la etapa infantil, y porque parece ser que las chicas tienen un momento alrededor de los 13 años en los que ya no se consideran iguales que sus compañeros chicos para tener una carrera en lo que se llaman disciplinas STEM, tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencia. Tenemos que aprender también a educarlas en el hogar. También se ve que muchas veces a las niñas las educamos para ser princesas y a los niños para ser campeones. Hay mucha más estrés en las niñas por una perfección que es irreal, ¿no? En cambio, los niños los educamos más para que tomen riesgos. Y en general yo creo que también hay que contribuir a la visualización de las profesionales mujeres. Si uno abre un libro de ciencia, verá muy pocas mujeres en esos libros. Creo que han hecho un estudio y estábamos alrededor del 7% en general, en todas las disciplinas. Si vamos a las disciplinas de ciencias, bajaremos aún más. y después también pues a mujeres de tu entorno que tienen una profesión en la tecnología, en la ciencia y que tienen éxito en su profesión. Visualizar todo esto yo creo que animará también a las chicas a tener una carrera en cualquiera de estas disciplinas.
Pues hoy visualizamos, aunque es a través de el sentido del oído únicamente, pero lo visualizamos que la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial es la gallega Amparo Alonso Betanzos. Profesora, muchísimas gracias por atendernos hoy y a las 7 de la tarde esperamos escuchar su conferencia sobre inteligencia artificial en la Escuela Naval Militar. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés, con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En la web de cope.es/Pontevedra podes ver os novos cambios de tráfico que se van facer no centro de Sanxenxo. Uns cambios dos que imos falar co presidente dos praceiros de Sanxenxo. Egidio Barral, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Cambia Sanxenxo de novo o sentido da Avenida de Madrid para, di o goberno local, mellorar o acceso ao mercado, porque coas direccións que hai agora, que problema tedes?
Bueno, o problema principal era que a xente que quería vir desde Silgar, desde esas zonas hacia o mercado, tiña que subir a calle Progreso, dar volta e baixar. De esta maneira, o tráfico todo vai desembocar aquí na zona do mercado, e na zona do principio da Rúa Madrid, que é unha zona que últimamente estaba un poquinho máis parada por tema de, pues eso, de falta de movimento de persoas, de falta de movimento por aquí de tráfico. Bueno, as obras, todo influe un poquinho, pero bueno, eu creo que con estes cambios que se vai a notar para mellora.
Claro, foi difícil aguantar estes meses as obras tan grandes como foron as da Rúa Progreso.
Sí, a verdad que notouse moito porque as obras da Rúa Progreso estuvo moito tempo un carril solo que era ainda por encima de subida, xente que viña toda na zona de San Senxo, de Porto Novo, de Villalonga, todos que viñan da autovía, digamos, para chegar aquí tiñan que recorrer toda a parte de arriba, pero bueno, as obras entendemos que son necesarias. Despois o peor foi xa do 16 de decembro en diante, estuvo cortado os dous accesos, subida e baixada. Eso nos meses das Navidades notouse, pero moito, moito, moito.
A campaña de Nadal non foi tan boa como a de anos anteriores?
No. Non foi, vamos. Tuvo moita diferencia, sí.
E agora se está a notar a Costa de Xaneiro ou vai mellorando a cousa?
Bueno, a Costa de Xaneiro vai ser sempre. Haiga obras, haiga o que haiga a Costa de Xaneiro, eu creo que algo que non hai maneira de remediarlo, pero bueno. En todos os anos estamos acostumados e xa cantas con eso. O problema era con
ese peche, claro.
Claro, claro.
Agora estes cambios ao longo da segunda quincena do próximo mes de febreiro pois se van a poner en marcha.
Nos esperamos que sea unha mellora bastante importante, ademais de ser para o tráfico, porque eu creo que non é o mesmo que o tráfico todo de Silgar suba pola rúa Esteiros, que era por onde subía antes, que suba tamén, que viña hasta aquí, hasta casi o final da avenida de cada calle Madrid, e suba pola rúa Constitución, aquí pegado xusto á plaza. Entonces, Eu creo que gañamos a zona esta e gaño un pouco todo en desatasco un pouquinho.
Claro, esa opinión que tedes pois os profesionais, tanto os comerciantes da Rúa Madrid como tamén os praceiros, entendeuna o alcalde cando vos reunistes con él. Dixo vos se vai ser este último cambio?
Bueno, a ver, eu creo que cambios sempre ten que haber. Mentre sempre a mellora, cambios sempre pode haber, e sempre ten que haber. Eu creo que é algo necesario, un pobo morto, que non hai cambios, que non hai obras, que non hai melloras, iso é malo para todos, creo eu, non? Entonces, é un dos motivos que sufrimos as obras da Rúa Progreso, pero sabemos que para melloras. A semana pasada, ahora durante todo o mes de xaneiro, chegaban clientas que viñan a comprar xente da zona da entrada de San Senxo, digamos, para a autovía, que xente que vive por ali, por aquela zona, e chegaban e decían, ay, ahora xa podemos ir a mercar a plaza, porque vimos pola Rúa Progreso co carrito, non hai baches, non hai subidas e baixadas onde podíamos tropezar, porque non deixa de ser xente maior que vai recorrer un kilómetro e pico, dous kilómetros e de volta para vir a facer a compra ao mercado. Entón, entendemos que as cousas son para mellora. Sempre vai haber cambios, sempre. Eu creo que, o que te decía antes, un pouco sen obras e sen cambios, non progresa.
Así que vai máis cómoda a xente que vai co carro, por exemplo, pola Rúa Progreso, que xa é, pois nada, un antes e un despois foron estas obras, sen dúbida. A xente en xeral tamén deixa o coche un pouco máis lonxe. Que tal esa parcela que se habilitou como parking gratuito aí preto da praza? Sabedes se se usa?
Úsase no inverno menos, pero no verán, úsase moito máis. A ver, eu creo que, eu incluyo, somos moi cómodos a estacionar, queremos estacionar sempre diante da porta, queremos estar, pero despois vamos, non por nombrar nadie, despois vamos a Pontevedra, ou pagamos un parking aí duramente, ou tócanos estacionar abaixo ao lado do río, e subir andando aquela costa arriba, como o mundo hacia o centro. E non protestamos, vamos como velliñas. En cambio, de caso, esta vez chegamos aquí, eu reconozco que eu son un deles tamén, que me gusta aparcar canto máis preto, mellor, pero bueno. E as parcelas estas, eu creo que quedaron moi ben, habría que ahora, pois, asfaltalas ou facerlle algo para que, sobre todo, para que a xente tire máis usalas no inverno, porque no inverno te crean máis lama, tal,
claro.
Sales dali cos zapatos cheos de lama, e pois cando volves, hai como zarzo, entonces eso coa auga, pois queiras que non, pois é incómodo para a xente. Entón, eu creo que non vendo que esas parcelas se consigan asfaltar ou pisar de alguna maneira, e que tamén é un aparcamento, digamos, disuasorio, pero moi cómodo, porque queda moi pretiño de todo. Ten en conta que non se leva nin dous minutos chegar ao mercado de dalí ou tres. Eso onde o tes, é gratuito.
Pois hoxe falamos destes cambios de tráfico, os novos que van entrar en vigor, como dicimos, o mapa cos cambios están na nosa páxina web e van comezar a partir da segunda quincena do próximo mes de febreiro. Falamos destes cambios co presidente dos praceiros de San Senxo. Egidio Barral, moitísimas grazas.
De nada, gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Información importante para todas las familias. Hablamos de ayudas, subvenciones de la Xunta de Galicia que en todos los ayuntamientos se pueden solicitar, en la delegación territorial de la Xunta, pero el caso de Moraña es facilitar precisamente esa gestión para sus vecinos. En el Departamento de Servicios Sociales se pueden tramitar las ayudas para las familias con hijos menores de 3 años. Las familias interesadas pueden pedir más información en el propio ayuntamiento presentando una solicitud antes del 10 de marzo. Los niños y niñas, por lo tanto, menores de 3 años, nacidos en el año 2017 y posteriores, se les dará orientación a sus familias porque ya hicieron previamente la tarjeta Benvida, que es otra de las subvenciones que da la Xunta de Galicia a las familias. Esa tarjeta para, dependiendo los ingresos de la familia, pues tener una ayuda para los gastos que genera un bebé, que son muchos, claro. Esta prestación económica es de pago único, las nuevas de hijos menores de 3 años, un pago que hace la Consellería de Política Social, como decimos, para los hijos menores de 3 años nacidos en 2017 y que en 2018 ningún miembro de la unidad familiar estuviese obligado a hacer la declaración del IRPF. Para informarse del caso, de 9 a 1 del mediodía nos informan en el Concello de Moraña o, para todos, en la Delegación Territorial de la Xunta en Campolongo, aquí en Pontevedra.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quizá lo próximo, compartir postre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes, que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Y ahora vamos a hablar de empleo, de oportunidades de empleo, que también pues serían equiparables para todos los concellos de nuestra provincia, pero hablamos del caso de Vila García porque solicitan a bastante personal, 36 desempleados esperan contratar gracias al plan de la Diputación de Pontevedra. Y el concello nos ha pasado los nombres concretos y específicos para que las personas se inscriban en el Servicio Público de Empleo. Y es que en muchas ocasiones hay que estar anotado en la categoría específica que no. Después no te llaman por estar en otras similares, pero no justo en el punto en el que están solicitando un trabajo. 36 puestos de trabajo y vamos a repasar cuáles son en concreto. 11 plazas de ayudantes de albañil. Pide también el Concello de Vila García 4 empleados auxiliares administrativos, 4 instaladores electricistas, 4 plazas para trabajadores de conservación de parques urbanos, jardines históricos y botánicos, 3 plazas de peones forestales, 2 de pintores empapeladores y piden también una plaza de monitor y animador deportivo, una de carpintero en general, fontanero, soldador para arco eléctrico en general, sepulturero enterrador, un peón de recogida de animales o lacero, un ayudante mantenedor de instalaciones deportivas y un conductor operador de retroexcavadora. Son las oportunidades de empleo del Concello de Vila García ahora que van a sacar toda esa oferta al amparo del Plan de Obras y Servicios de este año 2020 de la Diputación de Pontevedra. Así que hay que estar, eso es importante, inscrito en el Servicio Público de Empleo. Más información en la web de vilagarcia.gal y te adelantamos aquí, por ejemplo, las condiciones, que es muy importante. Todos los contratos serán a jornada completa. La única excepción es la de auxiliar de administrativo, que será a tiempo parcial de 20 horas. Todos los contratos tendrán una duración de 9 meses. A la hora de seleccionar, de hacer esa selección entre candidatos que reúnan las condiciones que se buscan en el perfil profesional, tendrán preferencia las víctimas de violencia de género, las personas mayores de 45 años, miembros de familias monoparentales con hijos a su cargo, personas con niveles de renta más bajos entre todas las candidatas y personas con cargas familiares. Son ofertas de empleo que, como decimos, a través del plan de contratación de la Diputación de Pontevedra para los ayuntamientos, están disponibles en la gran mayoría de los de nuestra provincia, pero en el caso de Vilagarcía la oferta es más amplia, 36 puestos.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Siempre recomendable no perderse ese momento en el que Expósito enciende la linterna aquí en COPE, pero hoy, por ejemplo, menos que nunca, hoy Expósito emite desde Londres, muy pendiente del Brexit, una salida del Reino Unido de la Unión Europea de la que hemos hablado con una de las pontevedresas que son británicas, pero que residen desde hace tiempo aquí y que están muy pendientes de lo que pueda pasar. Eso sí, muy pendientes hasta cierto punto. Nos comentaba Beth, esa profesora de inglés que trabaja en Pontevedra desde hace 7 años, nos contaba que casi se había olvidado estos días de que mañana será el día oficial del Brexit, porque como hay ese periodo de transición hasta final de año, pues nada se sabe. Hay muchas dudas y de ellas hemos hablado aquí contigo en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Hoy veremos cuáles puede resolver Expósito esta tarde desde Londres, que como ya le contaba a Carlos Herrera esta mañana, tiene un día muy ajetreado. Está en Sevilla ahora participando en esa entrega de premios de la redacción de Sevilla, del diario ABC, que entre otros reconoce la labor de los militares de la Brilat que repelieron un atentado terrorista en su misión internacional del año pasado en Mali. Historias que te contamos aquí en el 96.7 de FM, si nos escuchas en tu COPE más Pontevedra, y sabes que también a través de internet nos puedes escuchar en directo. Podían escuchar a Beth desde Reino Unido en directo a través del enlace de nuestra página web cope.es/Pontevedra para escuchar tu COPE más cercana allá donde estés, pero también para informarte y para consultar noticias como la que comentábamos con el presidente de los Placeros de Sanxenxo y ver ese mapa con las direcciones, porque la verdad es que ha habido muchos cambios en Sanxenxo últimamente entre las obras y esa reorganización para sacar tráfico del paseo de Silgar. Ha habido muchos cambios y quizá no te enteres de cómo queda la cosa. Pues el mapa, clarito, elaborado por la policía local, en nuestra web, en cope.es/Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Que tú estás igual y que te sientes mal como yo. No permitas que el orgullo sea decida por los dos.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.